Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Primer libro de Samuel, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice así la Escritura: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como también todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Amén. Vamos a pedir la asistencia del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Padre Celestial y amado Salvador, por tu paciencia, por tu benignidad y porque tú siempre provees el alimento saludable para nuestras almas, para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Por eso te rogamos que en esta noche tu Santo Espíritu esté impartiendo tu palabra a cada corazón, haciéndola pertinente, eficaz, haciendo de ella, oh Dios, la medicina, pero también el consuelo, también la vitamina para fortalecer nuestras almas a fin de poder continuar. Usa este instrumento para el engrandecimiento, para la edificación de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estar tratando una comparación entre David y Saúl, dos líderes de la nación de Israel, dos personas que en su momento tuvieron que guiar los destinos de una nación. Ellos como líderes eran príncipes porque el rey de toda la tierra es el Señor y era una nación teocrática. Yo diría, al hablar de estos dos personajes, que forman parte de las historias o de las más conocidas historias de la Biblia. El rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel sobre ellos. Fue pedido, como nosotros acabamos de leer, por el pueblo. Ellos deseaban tener un rey. Ellos deseaban ser como las demás naciones. Ellos deseaban que un rey lo pudiera gobernar, que no fuera Samuel. Samuel fue el último de los jueces y ya ellos querían estar a la par con las demás naciones. El rey Saúl fue elegido por el pueblo. Fue el que el pueblo pidió. Este rey fue muy querido por Samuel, cosa aparentemente contradictoria porque en el celo humano cualquiera diría, bueno, pero si él vino a sustituir a Samuel, tal vez Samuel albergaba algún tipo de celo en su corazón hacia este primer rey, hacia Saúl. Sin embargo, no fue así. Samuel amaba a Saúl. Saúl contaba con un profeta que le amaba. Saúl lo manifestó su cariño hacia Samuel, y Samuel de una manera todavía más clara y más noble manifestó su amor hacia el rey Saúl, porque cuando fue desechado por Dios, él lloró desconsoladamente, tanto así que el Señor tuvo que decirle: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? En el capítulo 16, versículo 1. ¿Hasta cuándo lo llorarás? Porque tal parece que Samuel estuvo varios días llorando por lo que le había pasado a Saúl, más aún de lo que se acostumbraba a llorar por una persona. Él lloraba por Saúl como si Saúl hubiese muerto. Al oír las palabras de rechazo de parte de Dios: ya tú no vas a ser rey, ni tampoco tu familia, ninguno de su descendencia. Esto nos habla, hermanos, de algo muy importante, y es que en el gobierno de Saúl, Saúl contaba con una persona, con un guía espiritual, que estaba dispuesto a ayudarle en todo para que su gestión, para que su gobierno saliera hacia adelante. Él contaba con un profeta fiel, él contaba con un vidente de Dios que le amaba, y que esto podía a echar la balanza a su favor en cuanto a lo que tenía que ver con salir adelante en su gobierno. El profeta Samuel hizo todo lo que estaba a su alcance para que Saúl pudiera quedar bien delante del Señor, para que pudiera ser aprobado, para que su reino pudiera permanecer, para que él como líder pudiera dar la gloria a Dios. Cualquiera diría, bueno, siendo Saúl líder, el líder sustituto, el que desplazaría a Samuel, Samuel pensaría en llevarle la contraria. Samuel actuaría de alguna manera malaganaria para que él no pudiera ejecutar todo lo que él tuviera en su mente. Sin embargo, como dijimos hace un rato, no fue así. El punto es el siguiente. Saúl contaba con un hombre fiel a su lado y esto era garantía, podríamos decir, pesaba mucho en la balanza. Eso decía mucho acerca de que el gobierno de Saúl pudiera ser un gobierno mejor. Él nunca dejó de decirle lo que debía de decirle al rey Saúl, nunca dejó de ayudarle, sino que él le guió a tratar las cosas conforme a lo que Dios había mandado. Samuel era como un ayo para Saúl, era un maestro, era un guía. Si nosotros colocamos estas breves informaciones que nosotros hemos dado acerca de esos dos personajes, Saúl y Samuel, nosotros diríamos, bueno, pero entonces, ¿dónde estuvo el problema? ¿Por qué fue que Saúl fracasó? ¿A qué se debió su fracaso? Si él no tenía oposición de las personas fieles y temerosas de Dios, si él contó con la ayuda de una persona tan importante como Samuel, ¿qué fue lo que pasó? Recordemos esto, el fracaso de Saúl consistió en que fue rechazado por Dios. Fue rechazado por Dios rotundamente y para siempre. Ninguno de los descendientes de Saúl se volvería a sentar en la silla del rey. Era un rechazo por causa de que él no había obedecido a Dios. El fracaso de un ser humano consiste en no alcanzar a agradar a Dios, en vivir una vida de tal manera que Dios no sea agradado, que Dios se disguste de haberlo llevado a esa posición, de Dios decir palabras como la que dijo de Saúl, me arrepiento de haber colocado a Saúl como rey. Entonces, nosotros en este estudio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar de dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? ¿A qué se debió el fracaso de Saúl? Intentaremos dar respuesta a esa pregunta. Por ahora, yo quiero que nosotros veamos algunas cosas que ambos tenían, ambos reyes tenían, me refiero a David y me refiero a Saúl, que lo tenían en común, pero sin embargo no fueron influyentes a la hora de que Dios aprobara o rechazara a uno de ellos. De un lado tenemos a David, que fue uno que fue aprobado por Dios, Dios se agradó de David, y de otro lado tenemos a Saúl, que fue rechazado. Cuando vemos tanto a Saúl como a David, vemos que ambos eran valientes y que ambos eran de muy buen parecer. De Saúl se dice, y tenía él, o sea, Cis, su padre, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Primero de Samuel 9:2. Se dice de David, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. O sea que tanto Saúl como David tuvieron estas cualidades físicas. Eran personas valerosas, eran personas valientes, eran personas de buen parecer. Tanto Saúl como David, aparte de esto, como israelitas que eran, recibieron instrucción religiosa desde la niñez. Ellos sabían todo lo que Dios exigía, cómo agradarle, estaban bien instruidos. Como sabemos, el aspecto físico no tenía que ver en los asuntos espirituales. Dice la Escritura, pero Jehová mira el corazón, cuando el mismo Samuel se equivocó buscando una persona que fuera alta también, como lo era Saúl. Al leer este texto, nosotros podríamos pensar en que ya, bueno, es suficiente. Con leer a 1 Samuel 16:7, nosotros vemos que Jehová mira el corazón. Entonces, si vamos a comparar, hacer una comparación entre David y Saúl, el punto determinante está en el corazón. El asunto está allí. ¿Tendríamos entonces razón al decir que ya no tenemos que avanzar más adelante en el estudio, sino que ya la pregunta ha sido respondida? ¿Cuál ha sido la causa del rechazo de Saúl? Bueno, su corazón. Ahora bien, aunque sabemos que el corazón juega un papel de primer orden en materia de agradar a Dios, en materia de obedecer a Dios, en materia de hacer lo que a Dios le agrada. Sin embargo, esta no es toda la verdad. Es necesario que nosotros consideremos otros aspectos. Ya que nosotros comenzamos hablando del corazón, veamos de una manera breve el corazón de Saúl y el corazón de David. Recordemos, el éxito en materia espiritual, o lo que es lo mismo, ver a un cristiano triunfante, ver a un cristiano salir adelante, el éxito consiste en hacer las cosas a la manera de Dios. Usted ha logrado el éxito cuando usted ha hecho lo que Dios le ha mandado hacer. Usted es exitoso cuando usted hace la voluntad de Dios, independientemente de los resultados. Los resultados no dependen de nosotros. Nosotros no somos los que lo producimos. Nosotros cumplimos con nuestra parte de hacer lo que Dios nos manda. Nuestra victoria y nuestro éxito entonces es haber hecho las cosas como Dios nos la ha mandado, como Dios la exige. Como dijimos también, la voluntad, que es una facultad que pertenece al corazón, a lo interior, tiene mucho que ver con lo que tiene, con lo que nosotros mencionamos, el agradar, el obedecer a Dios. Saúl no tenía la voluntad dispuesta para hacer lo que Dios decía. Cuando nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras, acompáñenme por favor al capítulo 15, estamos en el primer libro de Samuel, en el versículo 3, note la disposición que había en este corazón. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, note esto. Cuando Samuel le estaba hablando a Saúl, él escuchó bien el mandato en el versículo 3. El mandato estaba claro. Samuel fue bastante específico. Enumeró, detalló todo lo que él tenía que hacer. Él tenía que matar todo y cada ser viviente que había allí. Saúl escuchó el mandato, pero dice el versículo 9 que no quiso ejecutarlo. No lo quiso ejecutar completamente. Dice específicamente el versículo 9, y no lo quisieron destruir. Nadie se lo impidió, ellos no quisieron. No había una mejor manera de decirlo. El profeta Samuel explica que ellos no quisieron. Ahora, ¿de qué nos habla este término? Cuando se nos dice que no quisieron, esto nos habla de que la voluntad de estas personas, de Saúl a la cabeza, la voluntad de estas personas estaba comprometida con sus propias decisiones. Quiere decir, yo hago lo que yo decida hacer. Y si ellos no quisieron, sencillamente no lo hicieron. No les importó que Dios lo mandara. El corazón de estas personas no estaba comprometido con hacer la voluntad de Dios. El corazón de estas personas estaba comprometido con ellos mismos, lo que ellos querían hacer. Eso habla, repito, de una persona que no está rendida completamente a la voluntad de otro, en este caso de Dios. Es verdad, hermanos, el corazón juega un papel de primer orden. ¿Cómo estaba el corazón de Saúl? Comprometido con sus decisiones. Hermanos, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, eso es esencial. Eso es algo que no lo podemos poner en juego. Es esencial que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Oiga lo que se dice de David. De David, dice el Señor, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y qué más dice? Quien hará todo lo que yo quiero. Hechos capítulo 13, versículo 22. David no haría su propia voluntad. David, ya Dios estaba anticipando que era una persona que haría lo que Dios quería, no lo que él quisiera, no lo que a él le gustara. El deseo de Dios era una orden para David. Lo que Dios decía, yo quiero esto, para David eso no se ponía en juego, eso no se ponía en discusión, eso era lo que él iba a hacer. Al final de la vida de David, dice el Señor, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5. De ninguna cosa que Dios le mandó, él se apartó. Él siguió fielmente lo que Dios le ordenó. Entonces, la diferencia entre Saúl y David, sí, estaba en el corazón. En esa disposición interior a hacer la voluntad de Dios o lo que la persona desee. En esa disposición interior de hacer lo que Dios desee y no lo que nosotros deseemos. En el corazón, hermanos, hay un gran misterio. En el corazón solamente inciden dos personas, usted y Dios. Nadie más, absolutamente, nadie más incide en su corazón. Nadie más puede llevarlo a usted a una obediencia a Dios. Eso está entre usted y Dios. Eso es parte de la intimidad entre usted y el Señor. Eso es algo que va a determinar lo que es la obediencia suya. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? ¿Qué fue lo que determinó el que él fuera rechazado? El corazón. El corazón. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál es la disposición de tu corazón para con Dios? No, yo no lo puedo saber, ni lo puedo determinar, pero eso está entre tú y Dios. Ahora, eso va a tener un efecto poderoso en tu vida. Va a determinar si tú vas a ser un hombre agradable a Dios o si tú vas a vivir haciendo tu propia voluntad. O si tú vas a vivir haciendo lo que tú deseas y lo que tú determinas. El corazón es de gran incidencia en nuestra vida. Cuando el Señor habla del corazón, cuando el Señor habla de hacer su voluntad, lo hace señalando al ser humano como aquel, como el responsable de disponer el corazón. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos, al Salmo 78. Nosotros somos responsables del estado de nuestro corazón. Nosotros somos responsables de si disponemos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios o para hacer la nuestra. Salmo 78. Dice el versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su espíritu. ¿Notó estas palabras, mi hermano? Dios está diciendo que Él quiere que la futura generación, Él quiere que los niños, para que usted me entienda, sepan, conozcan la voluntad de Dios, conozcan la palabra de Dios, y sabe que Él no quiere que fueran como los padres, refiriéndose al pueblo de Israel. Él no quiere, versículo 8, que sean como sus padres. ¿Y cómo eran sus padres? Era una generación contumaz, era una generación rebelde, ¿y sabe por qué? Porque no dispuso su corazón. No fue fiel para con Dios, es que no dispuso su corazón. Dice el versículo 8, generación que no dispuso su corazón. Dice el Señor que esto sucedió con los israelitas. Esta palabra puede ser traducida también preparado. En vez de no dispuso su corazón, podríamos traducir no preparó su corazón. El corazón debe de ser preparado, hermanos. Eso quiere decir que antes de Dios darnos a conocer su voluntad, antes de Él abrir las Escrituras, antes de Él enseñarnos qué es lo que Él quiere que hagamos, el corazón debe estar dispuesto a hacerla. Debemos disponerlo, debemos prepararlo. Habla, que tu siervo oye. A veces el corazón se torna voluble, a veces el corazón se torna cambiante, a veces el corazón se torna indeciso. Es un corazón que a veces en momento dice sí, es un corazón que en su momento está muy animado, es un corazón que escucha una predicación y ¡wow! Se enciende esa chispa, pero después parece como que dice no y vuelve otra vez a su estado normal. Es el corazón que hace la voluntad de Dios durante un tiempo, pero luego vuelve a hacer su propia voluntad. Así era el corazón de los israelitas. Era algo inestable. ¿Y por qué? No habían dispuesto su corazón. Nunca consideraron su corazón. Nunca trataron con sus corazones. Nunca se sentaron a considerar si obedecer a Dios o a sus propias voluntades. Ahí estuvo el fracaso de Saúl y también del pueblo de Israel. Note lo que sucedió con Roboán. Roboán era el hijo de Salomón. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Dice el versículo 1, cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Versículo 14. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Notó el versículo 1? Él se había consolidado su reino, ya todos los cabos estaban amarrados, ya todas las cosas estaban bien, estaban sobre rueda, estaban funcionando. Ya él sabía cómo manejar el gobierno, el Estado. Y ya era tiempo entonces de dejar a Dios. No era un corazón fiable. No era un corazón que había sido dispuesto para obedecer a Dios. Él no dispuso, dice la Escritura, su corazón. Y yo me pregunto, como Dios acostumbraba a escribir el principio y el final de los días de un hombre, cuando se escriba sobre nosotros, si se escribiera sobre nosotros, ¿qué se dirá de nosotros al final de nuestra vida cristiana? ¿Se podrá decir de nosotros que fuimos un hombre, que fue una mujer que dispuso su corazón? ¿Se podrá decir de Juan, de Guillermo, de Pedro, que es un hombre o fue un hombre que dispuso su corazón para obedecer a Dios? ¿Qué se dirá de ti, mi hermano? La disposición de corazón para hacer la voluntad de Dios fue lo que marcó la diferencia entre Saúl y David. Dos reyes, uno agradó a Dios y otro no. Uno fue exitoso a la manera de Dios y otro fue desechado. Mi hermano, cuando tú vienes a exponerte a la palabra de Dios, cuando tú vienes a conocer la voluntad de Dios para tu vida, cuando tú vienes a oír la instrucción divina, ¿en qué condición se encuentra tu corazón? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios dice en su palabra? ¿Vienes tú con un corazón dispuesto a oír a Dios, a oír al que tiene que decir acerca de los destinos de tu vida? ¿A oír a aquel que ha venido a tu corazón, no para ser un ayudador, no, sino para ser el rey de tu corazón? Cuando vienes a oírlo, ¿ya has dispuesto tu corazón para obedecerlo? ¿O ya tú tienes determinado lo que tú vas a hacer en tu vida y con tu vida? ¿Ya tú tienes preconcebido qué es lo que tú vas a hacer y nadie te saca de ahí? Es hora de nosotros volver a la pregunta, ¿qué fue lo que pasó con Saúl a diferencia de David? ¿Qué sucedió con él? En segundo lugar, veremos, aparte del corazón que ya hemos visto, que David fue afligido y Saúl no lo fue. Esto parece curioso, ¿verdad? Pero no lo es. Usted verá cuando nosotros lo veamos más detalladamente. Saúl, cuando fue rey, él salió de su casa, él andaba buscando unas asnas y llegó inmediatamente a palacio, por decirlo así. Llegó a reinar. Esto fue por petición del pueblo. Pero David, aunque fue ungido siendo un muchacho, a donde fue al desierto. Pero a ti no te ungieron como rey. ¿Y cómo que tú lo que andas es huyendo, durmiendo en cuevas? Fue enviado al desierto. Allí fue afligido, allí fue quebrantado para llevar a cabo un reinado diferente, un reinado bajo las órdenes de Dios. David fue llevado al gimnasio de Dios, fue llevado a la escuela del Señor para aprender a confiar, para aprender a obedecer, para aprender a depender del Señor y no de sí mismo. Dicho de otro modo, Dios le dio forma en el desierto. Dios le dio la forma que él quiso. Formó el corazón, primero lo quebrantó y luego lo formó a la manera de él. Él formó al hombre que él quería en el gobierno. Él le dio la forma del siervo que él quería tener allí. Eso no sucedió con Saúl, hermanos. Él lo llevó a su escuela. No sucedió lo mismo con el rey Saúl. Fue algo rápido. Mis hermanos, es que antes de que una persona pueda ser exaltado, antes de que pueda ser honrado, el corazón necesita ser quebrantado. Si va a ser la obra del Señor, porque si va a ser la propia, mire, solamente necesitan lanzarnos, que el ego hace todo el trabajo, haciéndonos nosotros la figura principal de todo el escenario. Para hacer el correcto uso de lo que Dios coloca en nuestras manos, necesitamos ser entrenados por Él. El quebrantamiento entonces obra ese efecto benéfico en nosotros. El quebrantamiento prepara el corazón para someterse a Dios. En el caso de un rey, eso es de primer orden. Eso se necesita porque un rey que no está sometido a Dios, un rey que no ha puesto su vida a la orden de Dios, imagínese, ¿qué va a pasar con el pueblo? Si el mismo rey no obedece a Dios, si el rey no se somete a Dios, si el rey no respeta a Dios, ¿qué se espera del pueblo? Si un padre de familia no se somete a Dios, ¿qué se espera de los hijos? Si el pastor no está sometido a Dios en su vida, entonces no podemos esperar otra cosa de los demás. Esa es la relación. Ahora, lo que evita que el corazón se eleve y haga su propia voluntad es la aflicción. El corazón necesita ser afligido. El corazón necesita ser quebrantado y es lo único que puede obrar ese efecto benéfico en un corazón. Tal vez al nosotros mirar la historia de David, nosotros decimos, pero yo tengo aflicciones. Pero eso no se puede aplicar a mí porque no son las aflicciones como las de David, porque son aflicciones diferentes. En realidad, la aflicción no se mide de esa manera. La aflicción se mide por sus efectos. Tal vez no suframos lo mismo que Job, tal vez no suframos las mismas situaciones que el apóstol Pablo, sin embargo, donde sus circunstancias se aplican a nosotros es en el hecho de que las nuestras causan igual dolor, causan igual quebrantamiento, tanto así que hay que usar la misma medicina con nosotros. Note todo lo que atravesó David, todo lo que sufrió David, fue perseguido sin causa, estuvo en peligro su vida y el Señor fue el único que pudo librarle, fue traicionado por los de Sif, dice 1 Samuel 23:6, sufrió necesidades, tal necesidad que tuvo que mandarle a pedir a Nabal que le mandara algo de comida. Y ya fuera del desierto, perdió hijos. Algunos de sus hijos trataron de matarle, se rebelaron contra él. David sufrió todos esos pesares. Todas esas cosas quebrantaron su corazón. Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, encontramos la declaración del corazón de David en la mayoría de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 6, Salmo número 6, dice el versículo 6, hablando David, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Este hombre se ve que no está hablando, no está rebuscando palabras. Está hablando desde lo profundo de su corazón. Me he consumido a fuerza de gemir. Las noches de David era para llorar, inundo de llanto mi lecho. Dice el Salmo 18. Dice en el versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dice el verso 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El capítulo 25, dice el versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Por último, el capítulo 27, en el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Qué expresiones, hermanos! ¿No refleja una vida fácil para David? ¿Refleja una vida de dolor? ¿Refleja una vida llena de aflicciones? ¿Refleja un hombre que ciertamente ha sufrido? Ahora, a pesar de estos sufrimientos de David, a lo largo de tantos años, David no lo lamentó. David no terminó su vida lamentando y diciendo, ¡wow, a mí sí me ha ido mal! David no lamentó sus aflicciones, sino que para él reconoció que fueron su escuela. Dice el salmista en el Salmo 119, dice el versículo 67, por ejemplo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, versículo 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Esto se cumplió en David. Dice David, bueno me fue haber sido humillado, fue bueno para mí. Hermanos, hasta que no lleguemos al punto de decir palabras similares, hasta que no lleguemos al punto de comprender el fin y el propósito de la aflicción, es porque todavía no estamos graduados de la escuela del Señor. Todavía el Señor tiene que seguir trabajando con nosotros. A veces, lamentablemente, nosotros permitimos que la aflicción, en lugar de humillarnos, en lugar de quebrantar el corazón, en lugar de prepararnos para obedecer, desarrolle en nosotros amargura, deseos de venganza contra la persona que nos está afligiendo. Quitamos los ojos del Señor y lo ponemos en el hombre y vemos que el autor de nuestra aflicción es esta persona. O crea en nosotros un estado de autocompasión y otras reacciones negativas. También llegamos a ver la aflicción como nuestra enemiga, como algo que nos está dañando, como algo que nos está afectando. Pero David lo vio como una escuela que le preparó para hacer la voluntad del Señor. Hermanos, la aflicción implica mucho. Implica que recibiremos heridas, que recibiremos ofensas, que recibiremos dolor, que tendremos necesidades, que seremos atacados. Pero, ¿cómo puede una persona aprender a perdonar si jamás nadie le ha herido? Es necesario que Dios le envíe allí. Es necesario de parte de Dios que esto suceda en su escuela. Pero, ¿cómo podemos nosotros aprender a confiar si no atravesamos por situaciones de necesidades y de peligros? ¿Cómo podemos nosotros aprender a depender del Señor si no estamos en peligro donde los seres humanos nada pueden hacer por nosotros sino solamente Dios? David tenía hombres fieles, tenía hombres valientes, pero se vio en situaciones donde con ellos no podía contar, sino que tenía que depender del Señor. Esto él lo aprendió en el desierto, en las aflicciones. Es por eso que vemos que David aprendió incluso a perdonar. Aprendió a perdonar de tal manera que perdonó a Saúl dos veces. Dos veces lo tuvo a su merced para él quitarle la vida. Sin embargo, no lo hizo. Y vemos que su corazón no guardó ningún resentimiento, porque cuando murió Saúl, él lloró su muerte. Incluso una persona se hizo responsable de haber matado a Saúl y David le quitó la vida. Tú no tenías que matar al ungido de Jehová. Tú lo has dicho con tus labios que tú fuiste quien lo hiciste. Pues tú entonces debes de pagar. David aprendió a perdonar en medio de ese sufrimiento. Pero es que de otra manera no podía ser. No podía ser posible. Es por esto, hermanos, que también le vemos confiar en el Señor. Vemos a David depender del Señor en medio de los peores peligros. Porque Dios lo entrenó para ello. Es que sea un rey de una nación teocrática como era Israel, sea un pastor, sea la cabeza de un hogar, sea una esposa, sea un joven, todos necesitamos confiar y depender del Señor si queremos agradarle, si queremos agradarle en todo lo que hacemos. Y eso debemos aprenderlo. Saúl no lo aprendió. Note lo que pasó con él en primer libro de Samuel, capítulo 10. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, vemos que Saúl no comprendía estas realidades de la vida para agradar a Dios. Dice el versículo 8, repito, segundo, primer libro de Samuel, capítulo 10, en el versículo 8, le está dando instrucciones. El profeta Samuel le dijese: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahí se le da la orden. Eso era un asunto de confiar, de esperar y de obedecer. Espera, yo voy a descender a ti, voy a hacer el sacrificio. El sacrificio tan solo lo puede hacer el sacerdote o el profeta. Sin embargo, cuando vemos más adelante lo que pasó en el capítulo 13, en el versículo 8, dice, narra la escritura: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que todos los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Ahora pues, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Oiga la palabra de Saúl: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Pero nosotros sabemos que lo que él hizo fue que se desesperó y no fue que se esforzó. Se desesperó e hizo el sacrificio que le correspondía a Samuel. Se inquietó, no sabía lo que era esperar, no confiaba en que el Señor iba a mandar el profeta a tiempo, no confiaba en que el Señor era el que determinaba cómo se iban a hacer las cosas. La desesperación le dominó. ¿Por qué? Porque no había aprendido a confiar en el Señor. Cuando una persona es capaz de esperar en el Señor, aunque no vemos nada, aunque lo que vemos es totalmente contrario a lo que deseamos, Saúl lo que veía era que el pueblo se le desertaba, el pueblo quería huir. La Biblia dice que cuando una persona ha logrado eso, cuando ha logrado aprender a esperar en el tiempo del Señor, es una persona madura, es una persona perfecta. En otras palabras, la paciencia es la perfección del carácter cristiano. Cuando Santiago tiene que hablarnos acerca de esto, él dice que la paciencia es lo que Dios persigue en lo que es el proceso de darnos forma. Dice el versículo 2 de Santiago 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe y la paciencia en las pruebas guardan una estrecha relación. Una es la manifestación visible de la otra. La fe no se ve, pero la paciencia se encarga de manifestar que hay fe. Si Saúl se hubiese quedado esperando a Samuel hasta el último minuto, hubiera manifestado esa fe y esa paciencia. La paciencia es la perfección del carácter cristiano. Dice la Escritura: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los santos del pasado alcanzaron la promesa del Señor. ¿Por qué? Por la fe y la paciencia. David pudo aprender a decir: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 40, versículo 1 y 2. Estas son las palabras de David. Después de aprender a confiar en medio de las aflicciones, en medio de los sufrimientos, pacientemente esperé a Jehová. Hermanos, si deseamos alcanzar el éxito de agradar a Dios, El éxito que alcanzó David, debemos aprender a sacar provecho de las aflicciones. Debemos aprender de las aflicciones. Si el Señor decide hacernos atravesar por muchas aflicciones, por esas aflicciones, debemos recordar que su propósito es que seamos perfeccionados, que al final nosotros seamos perfectos, o sea, maduros. Una última cosa, un último punto de una manera breve. Un último factor que no podemos dejar de mencionar es que David se vació de su ego antes de ir al trono. David se vació de su ego antes de ir al trono. Ya hemos visto cómo su corazón él lo había dispuesto. Ya hemos visto cómo él en las aflicciones aprendió a esperar, aprendió a confiar en el Señor. Él fue afligido y Saúl no. Ahora veamos un poquito de su ego. Nuestro ego, el ego de toda persona, se manifiesta en ese orgullo. Es lo que más sobresale en una persona que no ha conocido al Señor. Ese orgullo que por naturaleza está en nosotros. El ego siempre se va a resistir en nosotros a someterse a alguien, en este caso a Dios. Nosotros necesitamos sacar de nosotros el ego, doblegar nuestro ego. Nuestro ego es aquello que el Señor Jesucristo le estaba hablando a la gente cuando dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No haga caso a su ego. El ego no sea lo que le domine. Niéguese a sí mismo. Este es el precio que muchos no desean pagar. Todos desean las bendiciones del Señor Jesucristo, todo lo que Él da, todo el bien que Él da, pero queremos estar, el ser humano quiere estar aferrado a su estilo de vida, a su forma de vida. Él quiere hacer siempre su propia voluntad. Por eso es que el Señor Jesucristo le advierte, tiene que negarte, tienen que negarse a sí mismo para poder andar en pos de Él. David, en su tiempo, cuando él tuvo que expresar lo que él aprendió, dice el Salmo 131, en esta ocasión hemos estado utilizando mucho las escrituras, dice el Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David dice, no se ha envanecido mi corazón, su ego no creció. Este testimonio de David recoge todo sin necesidad de que nosotros tengamos que verlo a lo largo de toda su vida. Contrario a esta actitud de David, que su corazón no se enalteció, él fue ungido, pero no le creció el ego, le dieron un cargo, pero no se le fue, como nosotros decimos, el cargo a la cabeza, sino que él se humilló, no se envaneció su corazón, no anduvo en grandeza, sino que él quebrantó su corazón delante del Señor. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Saúl, Saúl no se vació de sí mismo, no vació su ego. En una ocasión, cuando Saúl comienza su reinado, él comienza a tener victorias. Él va ante Amalec y obtiene su victoria. Dice la escritura que Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento, primer libro de Samuel 16:12. Después que él venció, él llegó con el ego, ya usted sabe, inflado y levantó un monumento. Yo estoy seguro que ese monumento, lo más probable es que haya sido una estatua de su persona. Es necesario que las futuras generaciones sepan quién fue Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Venció a Amalec, el primer rey de Israel. Y por ahí se iba. Que recuerden mis hazañas, cuando en lugar de llamar la atención hacia Dios, en lugar de él llamar la atención hacia Dios, llamó la atención hacia sí mismo, hacia su persona, diciendo que él había obtenido victoria con ese monumento que se levantó. David nunca levantó un monumento hacia su persona. Mi hermano, ¿no has experimentado ese ego en ti? ¿No has experimentado en ti ese deseo de que los demás te reconozcan?
te admiren? ¿No ha brotado en ti el deseo de sobresalir sobre los demás? ¿De que la atención de todos esté sobre ti? Ese es nuestro ego. Ese es nuestro yo. Es de ese yo del cual nosotros tenemos que negarnos. Tenemos que vaciarnos de él para nosotros poder buscar la honra, no nuestra, sino la de Dios. Eso fue lo que hizo David, que no lo hizo Saúl. Eso fue lo que aprendió David en su sufrimiento, a vaciarse de sí mismo. Noten, en una ocasión más, cómo Saúl manifiesta este ego. Dice la Escritura, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel. Primer libro de Samuel 15:30. Sí, yo he pecado, pero mira, yo no quiero que esto se vea así. Yo no quiero que mi reputación se afecte. Yo no quiero que lo bien que yo he quedado venciendo aquí y allá se vaya a empañar por esto que yo he hecho. En pocas palabras, Saúl admite que es verdad, él pecó, pero él desea que todo quede normal delante del pueblo. No pasó nada. Hermanos, el corazón humilde y quebrantado se interesa más en su pecado que en las consecuencias de su pecado. El corazón humilde y quebrantado ve su pecado como lo peor. A veces una persona peca y no tiene más salida que admitirlo, pero no quiere confesarlo por causa de las consecuencias. ¿Sabe usted qué es lo peor del pecado? Que hayamos ofendido al Señor. Eso es lo peor. Ahora, el corazón cuando está quebrantado, el corazón cuando está humillado, está dispuesto aún si es necesario a sufrir la consecuencia que sea, como aquel hijo pródigo. Dice, narra el escritor Lucas, en el capítulo 15, hablando de la parábola del hijo pródigo, como nosotros la conocemos, o el disipador, Lucas 15, dice el versículo 18, que estas fueron las palabras de este joven. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya yo no soy digno. La peor consecuencia del pecado es que nos ha separado de Dios y esta no la podemos evitar. Este hombre, este joven, no viene ante su padre, bueno, yo acepto que pequé, pero yo quiero volver a tener todos los privilegios. No, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que revela el estado del corazón. Un estado de corazón quebrantado, humillado delante de Dios. En conclusión, hermanos, yo quiero preguntarte una vez más, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque duela? Aunque traiga consecuencias, aunque traiga sufrimiento, ¿estás mortificando tu orgullo o andas buscando reconocimientos? ¿A cuál de estos dos personajes, Saúl o David, a cuál de estos dos te estás pareciendo? Mi hermano, ¿qué provecho estás sacando tú de las aflicciones? Cuidado si tú estás en una condición donde estás lamentando por ellas o permitiendo que tu corazón sienta autocompasión de ti mismo. Porque lo que vemos en la Escritura, que ese es el taller, que esa es la escuela mediante la cual Dios está preparando tu corazón para que tú le obedezcas, para que tú dependas de Él, para que tú le honres a Él y no a ti mismo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Padre amado y eterno Señor, gracias porque todo lo que tú haces en nuestra vida es para nuestro propio provecho. Tú estás formando la imagen de Cristo. Tú quieres que nosotros seamos exitosos en agradarte. Forma estos corazones que hoy han oído tu palabra. Crea en nosotros, oh Señor, un corazón que te agrade y que la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.